Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Thailand's military has taken control of the country's government days after imposing martial law.
El ejército de Tailandia ha tomado el control del gobierno del país días después de haber impuesto la ley marcial. El ejército considera que un golpe de Estado es necesario para restaurar el orden luego de 6 meses de tensiones políticas entre el gobierno y los manifestantes de la oposición. En Bangkok, los manifestantes bloquearon las elecciones y exigieron la destitución del gobierno provisional instalado después de que la primera ministra, Yingluck Shinawatra, fuera destituida por un tribunal a principios de este mes. El jefe del ejército tailandés anunció el golpe de Estado en un discurso por televisión luego de haberse reunido con partidos políticos, legisladores y otras figuras claves. En el marco del último golpe de Estado que tuvo lugar en Tailandia en el año 2006, el país estuvo bajo régimen militar durante más de un año.
En Nigeria, al menos 48 personas murieron en el ataque más reciente atribuido al grupo guerrillero islamista Boko Haram. 3 pueblos fueron atacados durante la noche cerca de Chibok, la aldea en la que vivían las 300 estudiantes que fueron secuestradas por Boko Haram el mes pasado. Estos ataques se produjeron al tiempo en que se acusa a Boko Haram de un doble atentado con bomba en la ciudad de Jos, que terminó con la vida de 122 personas. En la capital nigeriana, Abuja, los manifestantes que exigen el regreso de las niñas secuestradas expresaron sus inquietudes por la creciente situación de inseguridad. Uno de los manifestantes dijo:
¿Puedes decirme la razón por la cual el mismo Chibok?
¿Podrían decirme la razón por la cual Chibok, la misma Chibok que está en la boca de todo el mundo por el secuestro de las más de 270 niñas de la misma área, está sufriendo otro ataque? Decirme que hay un estado de emergencia, que se debe extender el estado de emergencia y que hay soldados desplegados aquí.
El atentado se produce días después de que las naciones africanas occidentales declararan la guerra a Boko Haram en una cumbre en París. Un asesor del presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, describió los planes de una fuerza multinacional para erradicar a los militantes de Boko Haram. Reuben Abati declaró:
"The heads of state have agreed that each country
Los jefes de Estado acordaron que cada país contribuirá con un batallón de soldados a la fuerza internacional creada para patrullar las zonas fronterizas de conformidad con la resolución de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad. Francia, Estados Unidos y Reino Unido prestarán asistencia técnica para lograr este objetivo, que los países se reúnan para establecer un régimen eficaz de gestión de las fronteras y que no se escatimen esfuerzos para detener la proliferación de armas pequeñas y ligeras y el suministro de armas y equipos a terroristas".
El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, comparó el grupo con Al Qaeda. Goodluck Jonathan expresó:
"It's no longer the local terror group.
Boko Haram ya no es el grupo terrorista local con algo de base religiosa que comenzó en Nigeria en 2002 a 2004. Desde el año 2009 a la fecha ha cambiado y está funcionando claramente como una organización de Al-Qaeda. Puede describirse mejor como el Al-Qaeda en África Occidental y Central. No es el Boko Haram que se constituyó con la idea de que la educación occidental está prohibida y de que las mujeres no deben ir a la escuela.
Nigerian President Goodluck Jonathan has faced sustained calls.
El presidente nigeriano ha enfrentado sostenidas solicitudes de renuncia a raíz del secuestro. Bala Usman, de la campaña Bring Back Our Girls, dijo que su grupo va a exigir una reunión cara a cara. Bala Usman declaró: "Le hemos escrito una carta informándole que queremos verlo. Estamos solicitando una audiencia. Aún no hemos recibido la confirmación. Pero aún sin confirmación tenemos la intención de coincidir con el presidente el jueves para hacerle preguntas como ciudadanos, para exigir saber qué está haciendo el gobierno nigeriano en las operaciones de rescate de nuestras niñas". Mientras Boko Haram es acusado de más ataques, el gobierno de Obama desplegó un batallón de infantes de marina en busca de las niñas desaparecidas. El miércoles, la Casa Blanca informó al Congreso que había enviado 80 infantes de marina a Chad, en la frontera con Nigeria. En Washington, el congresista demócrata Elliot Engel, de Nueva York, apoyó los esfuerzos del gobierno. El congresista Elliot Engel afirmó:
Creemos firmemente que Estados Unidos, junto con otros países, debe hacer todo lo posible para liberar a esas niñas. Tenemos la tecnología necesaria y otros elementos disponibles que otros países no poseen, y creemos que deberíamos utilizarlos en un esfuerzo internacional conjunto para devolver a esas niñas a sus hogares.
El gobierno de Obama anunció cargos contra 5 miembros de las Fuerzas Armadas chinas por espionaje económico contra compañías estadounidenses, entre ellas Westinghouse, Alcoa y United States Steel. El fiscal general Eric Holder acusó a los oficiales de robar secretos comerciales para beneficiar a las compañías de propiedad estatal. Eric Holder declaró:
todos los países que se dedican a la recolección de inteligencia. Lo que creo que distingue este caso es que tenemos una entidad patrocinada por el Estado, individuos patrocinados por el Estado utilizando herramientas de inteligencia para obtener una ventaja comercial. Eso es lo que hace que este caso sea diferente.
China ha denunciado la acusación y convocó al embajador estadounidense Max Baucus. Estados Unidos ha negado participar en espionaje económico a pesar de los informes de Glenn Greenwald y otros acerca de sus acciones para espionar objetivos económicos en las conferencias mundiales de la empresa petrolera brasileña Petrobras. Los cargos se emitieron al tiempo que un nuevo informe de la revista The Intercept revela que Estados Unidos está grabando en secreto prácticamente todas las llamadas de teléfonos celulares en las Bahamas. China y Rusia han struck a landmark energy deal after 10 years of talks. Luego de más de 10 años de negociaciones, China y Rusia firmaron un acuerdo sobre energía sin precedentes. Mediante el acuerdo de $400 mil millones a desarrollarse en un plazo de 30 años, se enviará gas desde Siberia a China a través de un sistema de tuberías. El acuerdo se considera un gran revés para las sanciones occidentales impuestas a Rusia durante la crisis de Ucrania, ya que ahora Rusia podrá exportar su principal producto a uno de los mayores mercados de energía.
En Eastern Ukraine, fighting between Ukraine
En Ucrania oriental, los combates entre fuerzas ucranianas y rebeldes prorrusos han matado al menos a 13 soldados apenas unos días antes de las elecciones nacionales del domingo. Las fuerzas prorrusas han estado procurando detener la votación en Ucrania, que consideran ilegal. En Chile, un activista afirma haber destruido registros de deuda estudiantil por valor de $500 millones. Francisco Tapia, conocido como Papa Fritas, afirma haber robado documentos a la institución con fines de lucro Universidad del Mar y haberlos quemado en un acto de amor a fin de liberar a los estudiantes de sus deudas por préstamos. El aumento de la privatización en la educación en Chile comenzó durante la dictadura del general Augusto Pinochet y los costos de la educación superior se encuentran actualmente entre los más altos del mundo. Por otra parte, en Estados Unidos, un estudio reciente demuestra que la deuda estudiantil se ha incrementado vertiginosamente en las instituciones educativas que cuentan con los presidentes que cobran más. El informe del Instituto for Policy Studies observó universidades públicas con los ejecutivos que percibían las mayores retribuciones y concluyó que el gasto administrativo supera el gasto en becas en una relación mayor a 2-1. Decenas de personas han muerto y decenas de miles han sido desplazadas tras las inundaciones sin precedentes que tuvieron lugar en los Balcanes. Se estima que lluvias equivalentes a 3 meses azotaron la región en solamente 3 días. Alrededor de un tercio de la masa terrestre de Bosnia se ha sumergido, lo que afecta a aproximadamente 1 millón de personas. Los peligrosos niveles de agua amenazan inundar 2 de las centrales eléctricas del país. Miles de personas están sin agua ni electricidad. La inundación también se ha llevado las señales de advertencia que había en torno de los miles de minas terrestres que permanecen desde la guerra de 1992 a 1995. Un informe reciente de la Unión Europea advirtió que los países se encuentran en mayor riesgo de inundaciones debido al cambio climático inducido por la humanidad.
Medio Oriente y África del Norte.
Se acusa al ejército israelí de matar ilegítimamente a 2 jóvenes palestinos desarmados tras haber salido a la luz grabaciones de video que muestran los ataques. Las 2 víctimas fueron asesinadas durante las marchas palestinas que se llevan a cabo cada año en los territorios ocupados de Cisjordania en conmemoración del Nakba o catástrofe, cuando cientos de miles de palestinos fueron desplazados durante el periodo en torno a la declaración del Estado de Israel. Las grabaciones de video muestran que la primera víctima recibe disparos mientras camina por la calle con sus manos a ambos lados. A la segunda víctima le disparan mientras se alejaba de una zona de manifestaciones con su espalda girada. Rifat Kassis, del Grupo Defensa de Niñas y Niños Internacional, llamó al gobierno israelí a iniciar una investigación. Rifat Kassis sostuvo:
documentation.
Al mirar el video y a partir de nuestra documentación, la conclusión final para nosotros es que ninguno de los menores representaba amenaza alguna que le mereciera la muerte. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, notamos que se encontraban a varios cientos de metros de distancia. Los disparos provenieron de lejos. Y lo que como Defensa de Niñas y Niños Internacional solicitamos al gobierno israelí es que abra una investigación imparcial y permita que la gente y el mundo sepan exactamente lo que sucedió ese día.
El padre de Nadim Nuwara, quien tenía 17 años de edad, exigió a Israel que llevara ante la justicia al asesino de su hijo. Siam Nuwara enunció:
mientras nos lamentamos por nuestro hijo, nuestro consuelo es que nuestro hijo es un mártir en el cielo. Él murió por su familia y su pueblo. Murió en el día de Nakba. Israel se enfrentará a su día porque es un estado injusto que dispara a muchachos que sostienen piedras. Y este hombre que le disparó a mi hijo debe ser juzgado por el bien de la justicia y por la dignidad de mi hijo. Si no es juzgado, Israel se enfrentará a su día. Nuestros hijos crecerán y se vengarán por mi hijo y recuperarán nuestra patria si Dios quiere.
China y Rusia han bloqueado una resolución para someter el conflicto sirio a la Corte Penal Internacional. Altos funcionarios de las Naciones Unidas crearon una lista de personas a las que desean acusar de crímenes de guerra, principalmente provenientes del gobierno sirio. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, deploró la oposición de Rusia. Power expresó: mi gobierno aplaude a la gran mayoría de este Consejo que votó para apoyar y a los 64 países que se unieron a nosotros para copatrocinar esta acción para remitir estas atrocidades a la Corte Penal Internacional. Lamentablemente, debido a la decisión de la Federación de Rusia de respaldar al régimen sirio sin importar lo que haga el pueblo sirio, no verá la justicia hoy. Verá el crimen, pero no el castigo.
They will see crime, but not punishment.
The United States agreed to back the resolution after ensuring.
Estados Unidos acordó respaldar la resolución tras asegurarse de que Israel no enfrentaría cargos relacionados con su ocupación de los altos de Golán de Siria que incautó en 1967.
Dozens of people were killed in Libya over the weekend and attacks by forces loyal to a renegade.
Decenas de personas murieron en Libia durante el fin de semana en ataques de las fuerzas leales a un ex general renegado, Khalifa Haftar, quien ayudó a derrocar a Muammar Gaddafi. Lanzó una ofensiva en Bengasi en lo que llamó un intento de erradicar a los militantes islamistas. Las fuerzas de Haftar también irrumpieron en el edificio del Parlamento libio en Trípoli, exigiendo la suspensión del gobierno. El gobierno libio ha acusado a Haftar de intentar un golpe de Estado.
Estados Unidos.
On Capitol Hill, House lawmakers have passed a diluted.
En Capitol Hill, los legisladores de la Cámara de Representantes han aprobado una versión diluida del proyecto de ley para limitar la vigilancia de la NSA, manteniendo los metadatos telefónicos en manos de las compañías telefónicas. Pero los críticos, entre ellos la junta editorial del New York Times, afirman que el proyecto de ley quedó tan debilitado bajo la presión del gobierno de Obama que podría permitir que continúe gran parte de la vigilancia masiva. De hecho, un análisis realizado por el Washington Post halló que la mitad de los 152 legisladores que copatrocinaron el proyecto de ley original se han vuelto en contra de la última versión. El congresista republicano Jim Sensenbrenner de Wisconsin reconoció algunas debilidades. Jim Sensenbrenner declaró:
let me be clear.
Quiero ser claro, me gustaría que este proyecto de ley hiciera más. Concuerdo con mis colegas que lamentan los cambios. Comparto la decepción de los grupos de privacidad que están molestos por las revisiones perdidas. Las negociaciones para esta ley han sido intensas. Tenemos que hacer concesiones. Pero este proyecto de ley aún merece apoyo. No dejemos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno.
Un nuevo informe revela la manera en que funcionarios del cumplimiento de la ley estatales y locales de los llamados centros de fusión en todo el país controlaron de cerca las actividades cotidianas del movimiento Occupy Wall Street. Una recopilación de correos electrónicos e informes obtenidos por el grupo Partnership for Civil Justice Fund y proporcionados al New York Times reveló acciones coordinadas a gran escala por parte de funcionarios federales y locales, junto con contratistas de seguridad, intereses corporativos y militares, para compartir minuciosos detalles sobre las protestas pacíficas y eventos de oratoria de Occupy. Los centros de fusión han recibido cientos de millones en fondos federales desde su creación después del 11 de septiembre de 2011, pero un informe del subcomité del Senado halló que no han arrojado ninguna información significativa para la lucha contra el terrorismo. La activista del movimiento Occupy Wall Street, Cecily McMillan, fue sentenciada a 90 días de prisión y 5 años de libertad condicional por dar un codazo a un agente de policía al ser arrestada durante una manifestación. McMillan sostiene haberlo golpeado instintivamente al sentir que sujetaban uno de sus senos desde sus espaldas. 9 de sus 12 jurados habían escrito al juez solicitándole que no la sentenciaran a ningún periodo de prisión.
En otras noticias,
London cleric Abu Hamza al-Masri has been convicted of terrorism.
El clérigo londinense Abu Hamza al-Masri ha sido condenado por cargos de terrorismo por un jurado de Nueva York. Fue acusado de ayudar a secuestradores en Yemen e intentar establecer un campo de entrenamiento de militantes en Oregon, aunque sus abogados argumentaron que el caso se basó en gran medida en las creencias expresadas en sus sermones. El clérigo podría recibir cadena perpetua. El gobierno de Obama se ha comprometido a dejar de utilizar trabajadores de la salud y programas de vacunación falsos en las operaciones clandestinas. La decisión se produce en respuesta a las consecuencias de la campaña de vacunación falsa de la CIA en su búsqueda de Osama Bin Laden. Posteriormente, los talibanes prohibieron las actividades de inmunización y lanzaron una serie de ataques mortales contra trabajadores de la salud, contribuyendo a impulsar un brote de polio en Pakistán. En una carta a los decanos de las 12 universidades de Salud Pública de Estados Unidos, la asesora de antiterrorismo de la Casa Blanca, Lisa Mónaco, dijo que la CIA detuvo la práctica el pasado agosto. El gobierno de Obama afirma que dará a conocer el memorando secreto del gobierno que autoriza los asesinatos de estadounidenses en el extranjero. Un tribunal federal de apelaciones ordenó la divulgación del mismo el pasado mes tras una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el periódico The New York Times, procurando fundamentalmente jurídico de los ataques aéreos. La demanda se produjo después de que Estados Unidos matara al clérigo nacido en Estados Unidos, Anwar al-Awlaki, su hijo de 16 años de edad, Abdul Rahman, y a Samir Khan en Yemen, a pesar de nunca haber tenido cargos por ningún crimen. La Casa Blanca decidió no apelar la decisión después de que varios senadores se comprometieran a sostener una nominación judicial del autor del memorando, David Barron. Pero la desclasificación de la nota estará demorada mientras el gobierno censura fragmentos extensos que contendrían información clasificada. El FBI y otros varios organismos federales comenzarán pronto a grabar las entrevistas mantenidas con sospechosos bajo custodia en virtud de una reciente directiva del Departamento de Justicia. A los agentes del FBI se les había prohibido anteriormente realizar ese tipo de grabaciones sin autorización. El fiscal general Eric Holder anunció el cambio el jueves. Eric Holder expresó:
la creación de un registro electrónico garantizará que tengamos un recuento objetivo de investigaciones e interacciones clave con personas que se encuentran bajo custodia federal. Nos permitirá documentar que a los individuos detenidos se les respetan los derechos amparados por la Constitución.
Un juez federal determinó que el gobierno entregue grabaciones de video que muestran el repetido traslado de un prisionero de Guantánamo para ser sometido a alimentación forzada. El fallo se dio en el caso del ciudadano sirio Abu Wa'il Thiaf, que la semana pasada se convirtió en el primer prisionero de Guantánamo que, desde el comienzo de la huelga de hambre que se lleva a cabo en esa prisión desde hace más de un año, obtuvo un fallo de la justicia que determina el cese de su alimentación forzada. Además de entregar las más de 34 grabaciones, se ordenó también al ejército que presente registros médicos y protocolos vinculados a los procedimientos de alimentación forzada. Thiaf se encuentra recluido desde el año 2002 y permanece tras las rejas a pesar de haber sido absuelto para su liberación. El artista de hip hop Yasin Bey, conocido anteriormente como Mos Def, canceló su gira por Estados Unidos por impedimentos legales. Un festival de música de Boston publicó en su sitio web que por asuntos inmigratorios legales, Yasin Bey no puede reingresar a Estados Unidos. El año pasado, Yasin Bey se sometió a un procedimiento de alimentación forzada grabado en un video de amplia difusión a fin de mostrar el sufrimiento que experimentan los prisioneros de Guantánamo en huelga de hambre. Yasin Bey es ciudadano estadounidense.
Over 100 people have been arrested at the Illinois headquarters of McDonald's and
Más de 100 personas fueron arrestadas en un local de Illinois de la gigante de las comidas rápidas McDonald's durante una manifestación por mayor salarios y por el derecho a la sindicalización. Una multitud de más de 2.000 personas, entre ellas varios cientos de empleados de McDonald's con sus uniformes, marcharon en la Universidad de la Hamburguesa cerca de Chicago. Los manifestantes reclaman un salario mínimo de $15 la hora, siguiendo la línea de la manifestación que trabajadores de comidas rápidas llevaron a cabo la semana pasada en varios lugares del mundo. Shanak Bailey, empleada de McDonald's, expresó: como trabajadores hacemos paro. Hemos hablado con otros trabajadores. Se han firmado peticiones en nuestros locales. Hemos hecho todo lo que podemos. Hemos solicitado reuniones con los gerentes generales. Hemos hecho todo lo que podemos. En este momento, hoy, mi presencia dice que iré un paso más allá. Subiré un escalón, porque obviamente lo que hemos hecho no ha sido suficiente. Kendall Fells, organizador de la manifestación, afirmó:
McDonald's es el líder de la industria de más rápido crecimiento del país, y estos trabajadores están aquí para mirar a la cara al director ejecutivo Don Thompson y sus accionistas y decirles: trabajamos para ustedes, somos adultos y no vamos a vivir en la pobreza mientras ustedes se sientan ahí y obtienen miles de millones de ganancias. Y eso es de lo que se trata todo esto.
Los organizadores de la marcha afirman que continuarán la manifestación frente al lugar en que se celebrará la Asamblea Anual de Accionistas de McDonald's. McDonald's afirma que no planea tratar el asunto salarial de los trabajadores.
New York University has apologized after a report detailing harsh abuses of migrants.
La Universidad de Nueva York, NIU por sus siglas en inglés, ofreció disculpas tras un informe que detalla graves abusos cometidos contra trabajadores inmigrantes en su campus universitario recientemente construido en Abu Dhabi. Según el periódico New York Times, cientos de trabajadores fueron golpeados, encarcelados y deportados tras hacer un paro por mayores salarios el año pasado. Solo para ser contratados, los trabajadores pagaron tasas de reclutamiento superiores al equivalente a un año de salarios. Muchos debían trabajar hasta 12 horas por día, todos los días de la semana, para ganar el salario que se les había prometido. Los trabajadores fueron obligados a vivir hacinados en apartamentos en pésimas condiciones. Muchos de los damnificados esperan aún que se les reembolse lo que se les debe. En un comunicado, la Universidad de Nueva York expresó: a cada uno de los trabajadores que no recibieron un trato acorde a los niveles que establecimos y cuyas circunstancias no fueron detectadas ni solucionadas, les ofrecemos nuestras disculpas. El informe del New York Times fue censurado en los Emiratos Árabes Unidos, donde los distribuidores locales retiraron todas las copias del periódico el día en que la historia fue publicada. El periódico New York Times afirma que sus socios locales consideraron que el informe era demasiado delicado. California afirma que se está preparando para su peor temporada de sequía en la historia tras los incendios forestales que asolaron 9.000 hectáreas en el área de San Diego. Miles de evacuados regresaron a sus hogares el fin de semana después de que los bomberos contuvieran las llamas. En declaraciones a ABC News, el gobernador de California, Jerry Brown, dijo que se necesitarán miles de bomberos más en un estado que se encuentra en la primera línea del cambio climático. Jerry Brown expresó:
nos estamos preparando para lo peor. No queremos anticiparnos antes de saberlo, pero necesitamos un complemento completo del cuerpo de bomberos. El clima del estado parece estar cambiando y los científicos nos dicen que no hay duda de ello, así que tenemos que prepararnos. Aquí en California estamos en la primera línea. Tenemos que enfrentarlo. Ya hemos asignado 600 millones y tenemos 5.000 bomberos. Vamos a necesitar miles más y en los próximos años tendremos que hacer inversiones muy costosas y ajustarnos. La gente va a tener que cuidar cómo vive, cómo construye sus hogares y qué tipo de vegetación estará permitida a su alrededor.
General Motors retiró del mercado otros 2,4 millones de automóviles debido a un defecto de seguridad que provocó cientos de muertes. GM comenzó este año a retirar sus vehículos del mercado, a pesar de haber tenido conocimiento al menos desde hace 10 años acerca de un dispositivo de encendido defectuoso en sus vehículos. Hasta el momento ha retirado 13,6 millones de vehículos en Estados Unidos y 15,2 millones de vehículos en el mundo entero. El Departamento de Transporte impuso a GM una multa de $35 millones la semana pasada en el marco de una serie de investigaciones que desarrolla el gobierno acerca del ocultamiento de las mortales fallas de encendido. El secretario de Transporte, Anthony Fox, expresó que el silencio de GM provocó las muertes. El secretario de Transporte, Anthony Fox, sostuvo:
We know no one is perfect.
Sabemos
que nadie es perfecto, pero lo que no podemos tolerar, lo que no vamos a aceptar es que una persona o compañía tenga conocimiento de la existencia de un peligro y no diga nada. Literalmente, el silencio puede matar. Lo que sabemos ahora es que General Motors supo sobre este tema muchos años antes del pasado mes de febrero. Desde por lo menos noviembre de 2009, General Motors tuvo información que vinculaba problemas en los dispositivos de encendido a problemas con el despliegue de las bolsas de aire. Contaban con esa información y no le dijeron a nadie.
The telecom giant AT&T has agreed to buy satellite television operator DirecTV.
La empresa de telecomunicaciones AT&T acordó comprar el operador de televisión por satélite DirecTV mediante un acuerdo por $48.500 millones. Es la segunda gran adquisición de medios de comunicación que se produce este año tras la fusión de Comcast y Time Warner, que permanece a la espera de recibir aprobación federal. En un comunicado, la Organización por la Reforma de los Medios de Comunicación, Free Press, afirma que el acuerdo entre AT&T y DirecTV podría perjudicar a los consumidores y ahogar la competencia. Resultado que califica como consecuencia de más de una década de políticas sin visión de futuro por parte de la FCC, que han impulsado la concentración por encima de la competencia. Credit Suisse se ha declarado culpable de una infracción delictiva y acordó pagar $2.600 millones por su papel al ayudar a clientes estadounidenses a evadir impuestos ocultando activos en cuentas bancarias no declaradas. Es el banco más grande en declararse culpable de un cargo delictivo en Estados Unidos. Unidos en 20 años.
Y por último,
en una medida cuya votación es seguida muy de cerca, los votantes de dos condados de Oregon aprobaron las prohibiciones a cultivos genéticamente modificados. Las prohibiciones piden la eliminación de todos los cultivos de OGM en el correr de 12 meses. Al menos una de las medidas es posible de ser impugnada en virtud de una nueva ley estatal que impide ese tipo de prohibiciones. Las exportaciones de trigo de Oregon se vieron afectadas el año pasado luego de que una variedad de trigo de biotecnología Monsanto fuera descubierta en un campo contaminado.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free.